les cuesta mantener trabajo, tienen más tendencia a consumo de tabaco o consumo de drogas o alcohol, tienden a tener una vida mucho más impulsiva.
Hola, en el episodio de hoy tenemos a un gran amigo súper invitado desde Montevideo, Uruguay. Nos acompaña el doctor Ricardo Laube. Con Ricardo nos conocimos hace muchos años en una conferencia de medicina funcional en Lima, Perú. Y me llamó mucho la atención el enfoque que tiene Ricardo. Ricardo es un médico con más de 27 años de experiencia, especialista en medicina interna, en psiquiatría, en psico, neuro, inmuno, endocrinología. Es un nombre muy largo, pero que tiene mucha relación con la medicina que él practica. Es una medicina integrativa, es una medicina multimodal, es una medicina que él nos va a explicar en estos momentos. Y el tema por el que estoy invitando a Ricardo a este podcast es el famoso TDAH o los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Es un tema que es mucho más común de lo que las personas piensan, al menos en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, en el Uruguay, como en el Perú también. No se habla mucho de esto, pero es un tema que es muy, muy común. Ricardo, además, ha sido past president de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, fundador de ROAD-HD, es investigador en déficit de atención en el Uruguay. En fin, es una experiencia impresionante que tiene. Y gran amigo Ricardo, qué gusto tenerte en el podcast. Gracias por darte este tiempo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal a toda tu audiencia? Gracias por la invitación. Es un gusto encontrarnos en estas condiciones. Y bueno, a mí me parece re importante la divulgación en salud, que las personas se empoderen, que tomen las riendas de la salud. Así que una linda charla para compartir y aportarle a tus oyentes.
No, excelente, Ricardo. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, primero empezando, muchas personas pueden preguntarse por qué hablar de déficit de atención e hiperactividad, como que están acostumbrados a que siempre hablamos en el podcast sobre estilos de vida, sobre las enfermedades crónicas no comunicables, sobre problemas de alimentación, de sueño, etcétera. Sin embargo, uno de los problemas más comunes que hay, que es el déficit de atención, como nos vas a contar, se relaciona con muchos de estos estilos de vida, afecta la calidad de vida y tiene mucho que ver por el enfoque multimodal. Cuéntanos, ¿por qué es importante hablar de déficit de atención e hiperactividad, Ricardo?
El tema del déficit atencional es un tema que se conoce desde el siglo XVIII, en realidad, y está descrito por diferentes autores, hasta que, bueno, en un momento se lo define con más claridad, se define en niños. Como el problema en los niños es que, digamos, medicar a un niño o tratar a un niño genera mucha controversia, digamos, ¿no? Entonces, hablar de niños inquietos también es hablar de repente de niños problemáticos, si no agarramos la zapatilla, le damos y que se ponga a estudiar y hacer las cosas. Pero resulta que no es así. Es una condición, digamos, que podemos tener, como un niño puede tener o un adulto puede tener problemas de audición o problemas de visión, que no es una categoría en sí misma, sino que es un espectro, digamos, que va desde un caso muy leve que da algunas dificultades o que no da dificultades, casos muy complejos que determinan un impacto muy importante en la vida de la persona. Durante muchos años se creyó que solamente se veían niños y que después cuando el niño maduraba eso se iba, pero resultó que en los últimos años, los últimos 30 años, empezaron a hacer estudios con gran número de pacientes que se empezaron a seguir en distintas partes del mundo. Durante muchos años, estos chicos se siguieron 30 años, por ejemplo, en Brasil hay un lugar donde, en una ciudad, se llama Pelotas, que está relativamente cerca de Uruguay, que se siguen los niños desde que son chiquitos hasta que son adultos, ¿no? En otro país se han armado grandes grupos, con lo cual se empezó a tener evidencia científica longitudinal, es decir, lo que va pasando a través de los años. Y lo que se vio es que es un trastorno que deteriora la calidad de vida de un individuo, que disminuye su logro, baja la performance. Tú tenés una cierta capacidad y no logras, es como no puedas ver, entonces no aprendas a leer correctamente, que tengas las cosas te cuesten mucho más. Y eso deteriora a su vez la familia, porque de repente genera trastornos de conducta o disrupciones cuando son más severos, y a su vez impacta en la sociedad, porque hay las personas que, digamos, que tienen este trastorno de manera bastante importante, digamos, que tienen una calidad, afectan, digamos, por ejemplo, tienen fracaso académico, les cuesta mantener trabajo, tienen más tendencia a consumo de tabaco o consumo de drogas o alcohol, tienden a tener una vida mucho más impulsiva, de un montón de cosas que pueden ser severas. 20% de las personas que están en la cárcel pueden tener déficit de atención, ¿no? Entonces, es un tema que en los últimos años la evidencia científica tan importante que está generando hace que ya no pueda ser discutible que es un problema de niños que usan mucha pantalla o que son mal educados o que están de vivos o no. Entonces, ha despertado el interés en el mundo y sobre todo de las personas hay una presión de las personas hacia la medicina, digamos. Todavía el 90% de las universidades que tienen programas de estudio en psiquiatría no tienen ese tema en adultos.
Mira, ahora qué interesante.
Exactamente, prevalente.
Y eso justamente es una de las razones cuando, bueno, nos hemos mantenido en contacto a través de todos estos años, yo viendo tu trabajo siempre, admirando todo lo que haces, aprendiendo mucho de ti, y pensé, no, Ricardo tiene que estar en el programa porque tú tienes un enfoque muy amplio, diferente, y el tema, y más que todo, la experiencia que tienes en déficit de atención, yo sé que va a aportar mucho para la gente que nos escucha, mucha gente que nos escucha. Sean profesionales de la salud o sea el público en general, pero que quiere mejorar su salud, tiene o conoce a alguien que le han dicho, este niño o adulto es un poco hiperactivo, no presta atención y todo se encierra como que sí, pero ya cuando crezca se le va a ir el problema. Ya es un problema de niño, ya cuando crezca se le va. Y lo más triste de la situación es que es una condición que tiene un abordaje, que tiene un tratamiento, pero que tiene que ser detectada a tiempo, como todo en la medicina. Una de las cosas que más me impactó cuando vi tu exposición que hiciste ahí en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, diciembre de 2023, este episodio lo estamos grabando en 2024, casi a mitad del año 2024, el año pasado presentaste en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay este tema y mencionaste unas estadísticas que me dejaron pensando mucho, la relación que hay de esta patología, esta enfermedad, de esta condición con otros problemas y sobre todo que personas, por ejemplo, que tienen este problema de la hiperactividad tienen hasta 8 veces más los chances de desarrollar problemas de adicción, en especial marihuana, el uso de marihuana, y eso que es algo que es muy común en los jóvenes o adultos relativamente jóvenes, ¿no? Eso que es, y también tienen más probabilidades de desarrollar problemas crónicos como la diabetes, obesidad, trastornos del sueño. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, ¿no? Es algo que es importante y es prevalente.
Lo primero que te voy a decir es que se trata de algo que es muy frecuente. Y como te decía, es un espectro, es decir, que va de casos muy evidentes a casos no tan evidentes. Que además va cambiando, inicia en la infancia temprana, se llama como el trastorno del neurodesarrollo, es decir, se presenta desde el inicio de la vida, pero como yo te según la severidad lo vamos a detectar más disruptivo, más intensivo o menos invasivo, ¿verdad? Entonces, claro, hay personas que van pasando desapercibidas y van mostrando los síntomas, algunos en la escuela, en primaria, después en la parte más secundaria y después en la universidad, incluso o más adelante, dependiendo de varias cosas que después podemos hablar. Pero lo importante es saber que es muy frecuente. En los niños, cuando se diagnostica bien, porque a veces hay niños que se diagnostican y no tienen el problema y otros que no se diagnostican y lo tienen, 8%, es decir, si tú tenés en un colegio una generación de chicos que hay 100, 8 van a tener esto. Pero eso es lo que te quiero decir, que no tiene por qué ser tan severo. A medida que vamos creciendo, va bajando esa, pero se mantiene igual en niveles muy elevados. Y en la adolescencia un 6%, adultos andan entre 3,5%, 4%, y en las personas mayores, que recién ahora estamos teniendo evidencia de esto, porque justamente lo que te decía de ese seguimiento, está mostrando que hay casi un 3%. Es mucho. Y muchos de estos casos se confunden con otra cosa porque tienen síntomas parecidos a otras cosas o están tapados por otros síntomas. Porque en realidad, estos cuadros se acompañan a lo que se llama comorbilidad. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Es que vos puedes tener un trastorno e ir agregando otros aspectos. Por ejemplo, la ansiedad. Muchas de estas personas tienen ansiedad secundaria a su problema. Por ejemplo, un niño o un adulto que se distrae, o un joven que está estudiando y no puede concentrarse y se distrae, a medida que se acerca la fecha de su examen, le va a venir pánico porque sabe que no puede, no logra estudiar, o que le lleva mucho más tiempo que a otro. Entonces, aparecen síntomas de ansiedad, porque cada vez que va a enfrentarse a estudiar es un problema. Pero también se ve una asociación a través de la genética. Hay estudios genéticos que se están haciendo en psiquiatría con cientos de miles de pacientes, que se hace estudio de genoma completo y que se compara con pacientes que no tienen este trastorno. Y lo que se está viendo que hay herencia, lo que se llama poligénica. Es decir, que hay muchas pequeñas variaciones que todos tenemos en nuestro genoma que por sí solas no implican nada, pero cuando se empiezan a juntar mucha cantidad, empiezan a generar riesgos de... Lo que generan es el riesgo, no la condición. Para que se cumpla y aparezca la condición, tiene que haber otros aspectos, como el ambiente. En el caso de herencia atencional, hay una heredabilidad de altísima, más del 70, casi 80%. 80%, o sea que si tus padres o tú, cuando tú empezás a investigar y a buscarlo, lo encontrás en los padres, en los tíos, en algún primo, ¿no? Ah, sí, mi tío era así, mi padre es igualito. De hecho, muchos pacientes llegan a través de los hijos, porque diagnosticar los hijos, y claro, en tu época, nada, no se diagnosticaba. Entonces, como yo te decía, esos riesgos poligénicos son complejos. Y tú tenés lo que se descubrió cuando se compararon las distintas enfermedades, tanto mentales como no mentales, es que había genes compartidos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, en el caso de la obesidad, se encontraron genes, alteraciones genéticas que se ven en los dos lugares. Entonces, lo que se empezó a ver es que hay mayor predisposición genética. Los diabéticos tienen más posibilidades de haber tenido TDAH o de tener depresión. Tú sabes que la diabetes aumenta por 6 el riesgo de depresión. Las metabólicas son las más conocidas con todas las enfermedades mentales. De hecho, se investiga el tratamiento a través del uso de medicamentos de enfermedades metabólicas para la psiquiatría. Pero también tenés con otras enfermedades mentales y con otros trastornos, como por ejemplo el tabaquismo. Las personas, hay predisposición genética para ser un fumador intenso, no para el que fuma un cigarro de vez en cuando. Pero hay personas que empiezan a fumar muy de jóvenes y estas personas tienen un fenómeno, o el consumo de drogas. No todo el mundo consume drogas. Algunos prueban y hay un grupo de personas que se vuelven consumidores muy, muy potentes. Y esos pacientes comparten genómica. El propio trastorno también te lleva a consumir. Y muchos jóvenes empiezan a fumar para calmar sus síntomas. El tabaco, a través de la nicotina, logra a veces aplacar los síntomas. Incluso la marihuana también, o la cocaína. Hay muchos pacientes que consumiendo grandes cantidades de café, de sustancias estimulantes o de cocaína, a algunos en principio les funciona, después les va muy mal, pero logran concentrarse en su trabajo consumiendo pequeñas dosis o tomando 3 litros de café por día. ¿Sí? Está normalizado, el problema es que está normalizado. ¿Sí?
Como que lo tratan de compensar el problema, ¿no? Exacto. Tratan de compensar
compensándolo y después se vuelve un problema en sí mismo, ¿no? Si querés te hablo algo de la marihuana en particular. Porque
por favor, sí, eso.
Marihuana acá en Uruguay hace unos años se regularizó el consumo, ¿no? Entonces, se normalizó la idea de que incluso se empezó a promocionar el uso de la marihuana medicinal, el cannabis medicinal, entonces hay como, hubo una confusión y se normalizó. Nosotros vamos a empezar en un tiempo una investigación en relación a esto, pero el estudio que tuviste es un estudio que se hizo en España, que los datos se sacan de un consorcio de lo que llaman consorcios en las universidades, ahora trabajan a través del consorcio, es decir, se unen universidades en muchos países del mundo, gestionan fondos de distintos lugares y comparten investigación. Y hay un consorcio de genómica específico de cannabis. Y el grupo del Hospital de Valdebrón, que trabaja en genómica también, en TDAH, tomaron datos de ahí y armaron un estudio donde hicieron en ese estudio lo que buscaron ver la relación entre la marihuana y el TDAH, déficit atencional. Unos análisis que se llaman mendelianos para establecer cuál es la causa de si la marihuana podía producir TDAH, ¿no? Generarlo, uh-huh. O que el TDAH podía producir este consumo de marihuana. Y lo que vieron en ese estudio en particular es que las personas que tienen TDAH tienen genéticamente 8 veces mayor riesgo de volverse consumidores de marihuana. ¿Sí?
Qué interesante. Entonces, hay un componente genético muy fuerte, como lo estás mencionando tú. Es un componente
fuerte,
poligénico que se comparte en diferente información de los genes, ¿no? Y eso va sumando poco a poco y por eso los vuelve muy vulnerables a desarrollar otros problemas.
Claro, todas las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, entonces tienen una base genética compleja. No es que hay una mutación, sino que hay muchas variantes que combinadas generan un riesgo. Y a su vez, cuando juntan el ambiente, es decir, el estilo de vida, la crianza, si hay trauma temprano, lo que pasa dentro del útero.
Que es la epigenética, que acabamos de hablar hace poco en un episodio.
Exactamente. Todos esos fenómenos hacen que, digamos, las personas empiecen a tener disfunciones en su sistema biológico, que eso provoque disfunciones que, de acuerdo a su predisposición genética, va a tender más a una enfermedad a otra. Personas que tienden más a lo metabólico, otros que tienden más a las enfermedades mentales, otros a las cardiovasculares, o las combinaciones, ¿comprender? Mm. Pero tienen una base en común, una desregulación del sistema. El sistema empieza a funcionar, sistema muy complejo el organismo, muy, muy complejo. Está regulado rítmicamente en relación con el ambiente, se va modulando permanentemente, como si fuera una gran orquesta de 50 mil millones de músicos que tienen que funcionar coordinadamente y cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo en nuestra vida.
Así es. Entonces, así es. Todo está conectado.
Producen, exactamente.
Todo está conectado.
La medicina hoy está investigando en profundidad esto, gracias a la informática, a la inteligencia artificial, al machine learning, todo eso. Lo que se está haciendo es investigando en profundidad lo que se llama el deep phenotype. Fenotipo es como el color de ojo, es lo que presta en los genes, ¿no?
El fenotipado profundo, justamente que era lo que yo te quería preguntar. Cuéntame.
Fenotipo profundo es, digamos, lo que se hace es se estudia la genómica, por un lado, es decir, se analiza el genoma completo de las personas, de muchas, de miles de personas, se ve las variaciones y a su vez se recaban datos de todo lo que se pueda a la persona, lo que se llama el exposoma, es decir, todos los aspectos del ambiente, la educación que tuvo, lo parental, si comía tal cosa, si no comía, cómo movía el intestino, todo lo que vos puedas tratar. Estudios de imagen cerebral, de resonancia magnética funcional, cuanto más datos vos tenés, por eso se llama deep phenotyping, y lo que se correlaciona con la genética. Entonces, de pacientes que tienen una condición, en este caso TDAH o diabetes, lo que tú quieras, con pacientes que no tienen esto, que se llama estudio observacional, de casos y de controles. Los controles son las personas que no lo tienen. Entonces, se compara eso y se ven las diferencias. Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es de buscar info a través, se alimenta el sistema de informática que aprende y que buscan patrones para después poder yo predecir o darme cuenta. Es decir, yo me puedo empezar a anticiparme a determinadas situaciones. Yo puedo saber que si esta persona tiene esto, va a tener más riesgo a nivel de la genómica. Después viene lo otro, lo que se llama la proteómica o la transcriptómica, es decir, los otros niveles que también se producen, donde ya es más complejo. Cuanto más nos vamos desde el gen a lo social, a lo, ¿no? Digamos, vamos aumentando la incertidumbre y la cantidad de variables que interfieren, ¿no?
Inmensas. Pero algo que estás hablando que me parece muy, muy importante y creo que es un buen momento para mencionarlo, Ricardo, es el hecho de que hemos pasado, nuestra formación médica fue más que todo curativa. Nos formamos en la escuela de medicina de manera medicina curativa. Teníamos una enfermedad que era más que todo el marco de la enfermedad infecciosa. Correcto, había una enfermedad, tal el antibiótico, hasta ahora, y era predominante en esa época. Estamos hablando 3 décadas atrás. Luego venía la medicina que es más que todo preventiva, que hasta ahora se practica, se le está dando énfasis, y lo cual es muy importante, prevención de enfermedades crónicas, sobre todo las no transmisibles, pero estamos yendo a otro campo ya, que ha empezado hace varios años, que es el de la medicina predictiva, de la medicina de precisión. Tenemos tantos adelantos científicos, tecnológicos, los proteomics, los metabolomics, tenemos estudios desde microbiota, estudios genotípicos. Vamos pasando, como tú lo has mencionado, del nivel social al nivel del órgano, al nivel celular y luego a nivel ya estructural metabólico. Entonces tenemos muchísima información y esta medicina que te permite predecir de manera precisa, ver qué es lo que puede estar pasando dentro de ti, tiene una implicación muy grande, sobre todo en la parte de psiquiatría, en esos trastornos de déficit de atención e hiperactividad, Y me parece muy, muy interesante este campo. Eso es espectacular lo que está pasando.
Toda la psiquiatría está evolucionando de ser una psiquiatría que la única herramienta que teníamos era la descripción de enfermedades, a empezar a tener información y evidencia científica que va desde el genoma a la conducta humana, pasando por el neurodesarrollo, es decir, nosotros dejamos de ver la foto para ver la película de una persona, todo lo que pasa en el útero, los primeros años, la adolescencia, que es una etapa fundamental, y tratamos de comprender la vida con todos los fenómenos que suceden en este momento, que cuando hablábamos de la medicina funcional, plantea eso, ¿no? La línea de vida, es decir, estudiamos los fenómenos desde antes de nacer. Hasta hace poco tiempo estaba como sectorizado, decía la medicina funcional, las medicinas integrativas, eran como outsiders de la medicina. Pero esto es, la medicina va ahora hacia eso. Todo va tendiendo, pero por una razón. Porque, como tú decías, el objetivo de la medicina hasta la Segunda Guerra Mundial, ponelo, o un poco más, hasta los 70, era curar. Era salvar gente de enfermedades agudas. Te quebrabas una pierna, tenías una infección de un pulmón, una bala, ¿no? Y fue muy efectivo, ¿no? La anestesia, los partos, la cesárea, el servicio de terapia intensiva, todo eso fue un éxito. Pero ¿qué pasa? Al mejorar esto, empezamos a vivir más años y empezamos también a dominarlas y empezaron a hacer más importantes. Empezamos a ver cosas que no se veían antes. Nosotros veíamos cosas muy gruesas. Y en la psiquiatría más. ¿Por qué el déficit de atención nunca fue importante? Porque en realidad la psiquiatría nació estudiando en los manicomios. Los pacientes tenían tales trastornos de conducta que tenían que vivir aislados de la sociedad en un lugar y no había con qué tratarles hasta los años 50.
Con los hospitales solamente para personas con esquizofrenia. No, nada más estaban en un lugar.
Y era eso, o personas con, se llama, maníaco depresivo, y alguna cosa más. Después apareció la psicología intentando un poco resolver un poco el tema de las enfermedades más que se llamaban neuróticas. Pero en realidad, a medida que fue avanzando, nos dimos cuenta que había algo que estaba por debajo del síntoma. Como tú dijeras, vamos por un ejemplo bien concreto. Cuando a ti te piden un examen de sangre por un chequeo para cómo estás y vas a mirar cómo está la hemoglobina, los glóbulos rojos, te dicen, usted tiene anemia. Cuando te dicen tenés anemia, tenés cientos de tipos de anemia, porque la causa de esa anemia puede ser falta de hierro, falta de vitamina B12, un cáncer, un hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune, una enfermedad que destruye la sangre, tenés, y así podemos contar montones, ¿verdad? Y cada una lleva un tratamiento distinto. Sin embargo, en la psiquiatría, tú deseas depresión, y a todo el mundo le damos lo mismo. Seguimos, en parte, dándole lo mismo. Y lo que se pretende con este tipo de investigaciones es separar poblaciones para hacer tratamientos personalizados. No solamente predecir, por supuesto que el cambio es radical, que es hacer una medicina predictiva, sino personalizada.
Personalizada.
Y por otro lado, lo que vos estás haciendo y lo que te está atendiendo, por ejemplo, la psiquiatría, lo que se llama la psicoeducación o educación de salud, pretende que sea proactiva, es decir, que el paciente pase de ser una persona pasiva, paciente, que espera que se cure, a ser el responsable de su salud, el que gestione su salud. Porque el problema de salud no es como cuando uno va a un cirujano, tiene una apendicitis, se acuesta, se duerme. A esos pacientes tenés que te operan, te despertaste, sos paciente, ¿no? Y pasivo. En cambio, en esto depende de cómo nosotros le lleguemos a la persona, que nosotros lo involucremos en un proyecto de salud, ¿no?
Así es el empoderamiento.
Proactivo. Exactamente.
Empoderarse.
Que la persona vaya a su casa y diga, sí, es bueno, me voy a acostar temprano porque eso es bueno para mi salud. Voy a tener amigos, voy a juntarme con gente sana, voy a hacer cosas que me hagan bien y que me gusten. Y eso es un proyecto que uno tiene que involucrar al paciente, pero también sabiendo que hay cosas a nivel que requieren otro tipo de abordajes. Entonces, cuando nosotros juntamos todo, hacemos una medicina de mejor calidad, una medicina estratégica de largo plazo, donde yo le propongo al paciente y tengo una estrategia, una idea, ¿no? Como para que la persona vaya construyendo su camino de vida. La vida es un camino.
Correcto, ¿no? Eso realmente es lo que es la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia se ha malinterpretado. Yo siempre lo menciono esto, la evidencia solamente científica, que es una parte de la medicina basada en evidencia. La evidencia científica es la experiencia del clínico, del doctor, claro, de la doctora, pero es la experiencia del paciente, o es la preferencia, bien, del paciente, de la paciente, quien va más o menos, bien, a definir. Lógicamente, uno está como un acompañante, como un coach en todo este proceso, pero tenemos que integrar todo, ¿no? Algo que me llamó también la atención de la conferencia que diste, Ricardo, es cuando mencionas al TDAH, a los trastornos de déficit de atención y de hiperactividad, como el trastorno de las oportunidades. Las oportunidades, oportunidades perdidas, oportunidades que no lo pudimos ver a tiempo, sobre todo en el campo de psiquiatría. Y no solamente hablo de psiquiatría, hablo en el campo de los médicos, sí, de familia, medicina general, porque esto generalmente nos llega a la consulta a los médicos primarios, que están en la atención primaria de salud.
Ahí.
Correcto. Entonces,
¿y es donde llega más?
Cuéntame, ¿por qué trastorno de las oportunidades?
Fíjate una cosa, vamos a poner una metáfora. Yo voy a hacer un viaje en barco, ¿no? Entonces, el capitán pone en su GPS, ¿no?, la latitud y la longitud. Pero supongamos que te equivoca en una fracción, en un grado, ¿sí? Y mi viaje es corto. Pongámosle, me diagnostico una enfermedad a los 80, probablemente el desvío a los 90 casi que no va a haber. Pero vos imaginate que tenía un viaje corto. Yo voy de acá a 5 kilómetros en el barquito, le puedo errar al destino, pero no tanto. Pero vos imaginate un viaje de Perú a, yo qué sé, a dar una vuelta, yo qué sé, a Asia, no sé, pero o aquí de Uruguay a Europa, que son miles de kilómetros, ¿verdad? Si tú te desvías ese poquito, te abre, tú vas hacia otro lado, ¿verdad? Bueno, un trastorno que empieza en la niñez, ¿quién es eso? Si yo me enfermo a los 85 de cáncer, bueno, está, mi vida no se va a ver tan afectada ahora. Sí. Y a mí me aparece un trastorno a los 4 años, a los 5 años, ya empieza a dar problemas, es como un niño sordo, ¿viste? Que ahora todos los niños apenas nacen acá en Uruguay, se les hace un estudio audiograma para detectar sordera. Porque no es lo mismo detectarla cuando tiene un mes de vida o unos días de vida cuando tiene 3-4 años. La cantidad de cosas que pierde este niño. Bueno, esto pasa en déficit atencional. Cuanto más precoz y más severo es niño, más grave va a ser de adulto. Entonces, nosotros los psiquiatras adultos vemos las consecuencias de eso. Vemos los chicos. Aparte, muchas veces no sabes, ni siquiera te enteraste, porque yo he visto muchos casos de personas que tienen accidentes de tránsito por distracción, o sea, las muertes en el TDAH están aumentadas por 4 de cualquier causa, pero sobre todo accidentes. Accidentes en la casa, me distraje en la cocina y dejé una olla con agua caliente, hirviendo, y estaba mi bebé y me distraje, le pegué y se cayó al niño, lo quemé. O me olvidé de dejar una puerta y el niño cayó, ¿comprendés? Es decir, distracciones que son... que muchas son tonterías. Una persona se olvidó la llave y tuvo que volver a su casa. Pero a veces pueden ser graves y las personas, como no lo saben, no lo asocian a él. Entonces, ¿por qué es el trastorno de las oportunidades? Porque son las oportunidades perdidas cuando no se trata y la persona que podía, era inteligente, tenía posibilidades, podía haber llegado a una buena calidad de vida, a tener un buen trabajo, económicamente una vida aceptable. No, perdió el trabajo o tuvo un accidente y se quemó. Quedó con una secuela o un accidente de tránsito, se perdieron cosas potenciales que la persona podía haber sido. Son ganadas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una intervención, cuando yo lo detecto, puedo, con un tratamiento que es altamente efectivo en muchos casos, lograr revertir esa tendencia. Yo tengo pacientes que han sido increíbles. Hay una mujer que estudia medicina que se va a recibir ahora, que vino por sus hijos. Dice, bueno, me diagnostica. Vengo porque a mi hija le diagnosticaron TDAH y yo era igual de niña, me dice. Y me empezó a contar su vida y había abandonado la carrera porque no podía, trabajaba y todo, pero cuando tuvo sus hijos y todo, no podía con todo, se sentía desbordada, síntomas de estrés. Y fue al médico y todo el mundo le decía, lo que usted tiene es estrés. Y sí, claro que tenía estrés, pero ¿cuál era la causa? Nunca se vio, porque estaba escondida en la carta. Nadie se dio cuenta que había una causa, que esa persona no podía con las cosas de su vida, ¿no? Entonces, abandona la carrera y sigue sintiéndose culpable, luchando, una mujer luchadora, a pesar de todo, estudió enfermería, hizo un montón de cosas, crió muy bien a sus hijos. Cuando viene y comienza el tratamiento, retoma. En un año logró salvar 7 exámenes, que era como muchísimo. Y ahora está llegando prácticamente al último año, que aquí se hace como un año de práctica, ¿no? Y una vez que salvaba un examen, me mandaba una foto de comprobante. No podía creer, y me dice, ahora puedo volver a manejar, a conducir un carro. No, no podía eso. Porque wow. No podía mantener, no podía llevar a sus hijos, no tenía independencia porque se distraía y tenía riesgo de chocar o de tener accidentes.
Qué impactante. Entonces esa historia, ¿no? Como tu marca.
Un montón de cosas. Una cosa muy importante a tener en cuenta en esto que no hablamos, que ahora, no sé si vos querés, con respecto a la clínica, si querés yo entro en esto o a la descripción un poco de...
Empecemos, que era justamente la siguiente pregunta que te quería hacer.
Hay una cosa que es muy importante. Diagnosticó hace poco mucho en varones. Se diagnosticaban los niños inquietos. Pero resulta que la presentación entre varones y niñas, niños y niñas es diferente. Además, hay chicos que es muy heterogéneo, que tienen muchas presentaciones. Tienen cuadros que son de hiperactivos, pero cuadros que no. Y a su vez también lo que se ve es que va cambiando según la edad de la persona. Porque como vamos madurando, un adulto no es tan inquieto. La inquietud va por dentro, ¿verdad? Pero se puede quedar tranquilo, que no está todo el tiempo saltando. Pero las niñas pasaban desapercibidas. Y ahora se vio en un reclamo, las científicas, de que haya más investigación, y está viendo, sobre todo el grupo después, hay un grupo muy importante que están investigando mucho en esto. Lo que se ve es que es igual, la prevalencia es 50-50. Ahora, las niñas, cuando son chiquitas, son más bien, son menos hiperactivas. Tienden a retraerse más, a esconder lo que les pasa, entonces se ven como tímidas. Se ven como niñas que se distraen en la clase y lo ocultan. Entonces pasan desapercibidas y muchas crecen pensando que en realidad como no les salen las cosas, son poco inteligentes. Crecen inseguras y cuando van a psicólogo, al psiquiatra, los tratan como ansiedad.
Claro. Eso, justamente esa es la siguiente pregunta que tenía para ti, ¿no? ¿Cómo diagnosticar? Quienes nos están escuchando tienen sus hijos pequeños, ¿a partir de qué edad? ¿Cómo empezar a pensar en este problema y en general, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de este problema de hiperactividad y déficit de atención?
Yo trabajo con adultos fundamentalmente, pero obviamente que conozco el trastorno desde niños, ¿no? O sea que me centro más en el trastorno adulto. Pero en los niños, digamos, el diagnóstico es, no hay ningún estudio que nos permita... Como cuando uno tiene, yo que sé, una fractura que le hacen una placa, o un derrame cerebral, le hacen una tomografía o una resonancia. No tenemos, por ahora, toda esta investigación que yo te contaba apunta a generar marcadores, ¿sí? O lo que se está estudiando ahora, que también son a través, ¿viste?, de los relojes, de los trackers, hay un montón de cosas que están generando información que van a ayudar el diagnóstico. Pero los diagnósticos son clínicos.
Clínico
es que tiene que ser hecha la entrevista o las entrevistas por una persona que esté experimentada en el tema, que tenga experiencia, porque son muy heterogéneos. Entonces, hay muchos casos que tienen trastorno, pero que pasan desapercibidos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. No hay estudios como a veces se manda a hacer estudios psicopedagógicos o que se llaman neuropsicológicos, se hacen pruebas para evaluar lo que llaman las funciones ejecutivas, no son diagnósticos y no se deben pedir para diagnosticar. Pueden servir para buscar, porque es muy común, otros trastornos de neurodesarrollo como la dislexia o la discalculia o los trastornos del aprendizaje o ese tipo de cosas puede servir para detectar este tipo de cosas, pero no para diagnosticar un problema. Lo otro importante a tener en cuenta en niños es que tenemos, cuando los niños están muy pequeños, 6 años o menos, tener cuidado. Porque hay niños que maduran un poco más lento. Por ejemplo, tú, no sé qué pasa en otros países, pero aquí en Uruguay, cuando los niños inician la escolarización, según los colocan en un año según la fecha de su cumpleaños. Entonces, antiguamente se hacía hasta la época que se pone mayo. Nosotros estamos en el hemisferio sur, es distinto en el norte, ¿no? De repente, en el mismo año, tú tenés un chico que viene como casi un año atrasado. Es un año menor que otros. Están los que cumplen a la mitad del periodo, que están en la media, y están los que son un poco más grandes, que están por cumplir, por ejemplo, yo que sé, 6 años, están casi ya, entran y al poco tiempo cumplen 7, y están los que van a cumplir 5.
Están todos en el mismo grupo. Ajá.
Claro, entonces los chiquitos, los más chiquitos, muchas veces vienen madurando un poquito más lento, o fueron prematuros. Esto puede ser un tema de maduración. Entonces, ahí pueden tener conductas que todavía no se adaptan a un niño de abril. es que estar sentado en un banquito 4 horas, o comprendés, sino que tiene que moverse más como los niños chicos. O sea, hay que tener cuidado y hay que hacer seguimiento, y por eso se necesita además personal experimental, ¿sí? Cuando van creciendo, bueno, el diagnóstico se basa fundamentalmente en criterios, se definen criterios por la evidencia y por lo, digamos, el psiquiatría. Hay un manuales de clasificación diagnóstica que, como yo te decía, están basados en dictados de síntomas, por ahora. A pesar de que está haciendo investigación en otros campos, los diagnósticos clínicos se hacen por listados. Y esto se logra a través de evidencia científica, de estudios de casos y de expertos, de opinión de expertos. Con lo cual, a veces tiene sus aciertos y sus dificultades. La ventaja de esos manuales, que nos permite a todos llamar depresión, no, y en un país se llama una cosa depresión, en otro. A mí a veces me vienen los pacientes y me dicen, doctor, estoy muy ansioso. Así que, a ver, descríbame la ansiedad. No, me como todo el tiempo, tengo hambre. No, eso no es ansiedad. O no pude esperar una cola. No, eso es impaciente, ¿no? Entonces, este tipo de manuales, lo que nos llevan para la investigación a tener un lenguaje común.
Correcto, así es.
Tienen la contra de que son categoriales. ¿Qué quiere decir categoriales? Es que hay un punto de corte. Cuando el problema es un espectro, como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que es espectro, ¿no? Vos tenés, los valores son relativos, ¿verdad? Y tenés más severos o menos severos. Pero el punto de corte, cuando se dice a partir de aquí tú sos diabético o sos hipertenso, es colocado artificialmente. ¿Estamos de acuerdo? En un momento se estableció una cifra, por ejemplo, de presión, como normal, y años después se bajó. Y después se volvió a bajar. ¿Por qué? Porque se basa en el impacto que produce. En esto es igual. Tú tenés déficit de atención y llamas trastorno por déficit de atención. Nada. Cuando hablamos del diagnóstico, dijimos que era clínico, ¿verdad? Se requiere una entrevista o varias entrevistas donde nosotros vamos a buscar una determinada cantidad de síntomas. Síntomas nucleares son síntomas que tienen que ver con la distractibilidad, con la hiperactividad y con la impulsividad. ¿Pero qué pasa? Cambian según la edad. Un niño es mucho más inquieto físicamente, pero a medida que vamos creciendo, la hiperactividad disminuye. Y lo que se mantiene es la dificultad para concentrarse. Y eso se mantiene a lo largo de la vida. Pero la hiperactividad disminuye. Y la impulsividad, algunos disminuye y quedan más desatentos, y otros se mantiene como muy impulsivos, y por eso se confunden muchas veces con otros problemas, porque predomina mucho la impulsividad. ¿Sí? ¿Cómo llegan estos pacientes a un consultorio de adulto, verdad? Porque en realidad, es lo que yo te digo, muchos llegan porque aquí en Uruguay tenemos separados, y en muchos países, especialidad de niños y adultos está separada. Entonces, muchos van, son diagnosticados de niños, son tratados y siguen la consulta hasta que en un momento dicen, bueno, llegó el momento y tienen que pasar un psiquiatra de adulto, ¿sí? Ese es un tipo. Después hay otros que vienen, como yo te decía, el caso que yo conté, que a mi hijo le diagnosticaron, y entonces yo dije, pero yo era igual, o el médico me preguntó, ¿ustedes no tienen, o hay alguien en la familia que padezca? Yo, y entonces van a consultar porque tienen familiares o hijos con TDAH. Y otros van porque miran este tipo de programas o información, o leen y dicen, y vienen con una especial sospecha o autodiagnóstico. No, yo tengo déficit atencional y
Yo creo que no creo que tengas.
Sospecho, o a veces vienen, ¿no? O de repente, en mi caso, yo veo pacientes que vienen por otras patologías psiquiátricas, por otras, y yo investigo y pregunto. Cuando investigo su vida pasada, cuando eran niños, cómo era, si te pasaba, y ahí a veces detecto cuadros que han pasado desapercibidos. Lo importante a tener en cuenta es que hay distintas trayectorias. Hay personas que lo manifiestan de niños, disminuyen los síntomas de severidad en la adolescencia, y hay otros que nunca tienen síntomas, es decir, las personas tienen o que tienen pequeños síntomas de aislada, pero no constituyen un problema. Hay otros que a medida que en la vida nos va a tomar presión, tenemos que hacernos cargo de demás cosas, se empieza a manifestar. Entonces tenemos niños que en primaria, otros que empiezan a secundaria y ya empiezan a tener dificultades, y ahí se da frustrita, y otros que pasan, llegan, empiezan a la universidad y ahí fallan, o cuando empiezan a trabajar, empiezan a tener los síntomas cuando empiezan a tener dificultades, o son profesionales que va bien, de repente deciden tener hijos y el estrés del hijo, trabajo, estudios, siguen estudiando más, ahí empiezan a tener problemas, y de hecho, En los adultos la tendencia está por un desencadenante, ¿comprendés? No es que vengan porque nada, hay algo que los desbordó. Generalmente es una situación de abordaje. O tienen un hijo, o tienen un problema laboral, o un divorcio, o problemas de pareja. Vienen, ¿no? Por problemas de la vida. Y cuando uno empieza a ver, bueno, resulta que esos problemas, había una base de dificultades y no era porque sí que le pasaban. Y que este patrón se repetía. Lo importante es entender que esos síntomas, ¿sí? Que ver como un patrón, ¿sí? Solamente alguna vez me pasó. No es que me olvide la llave de casa y cago. No, que tiene que haber un patrón que se repite durante varios, por lo menos 6 meses. Y que a veces la persona incluso, tú sos un desordenado, tú sos así, basado, distraído, es la diferencia del grupo. Te creen personas que están, ¿no? Una forma. ¿Qué? Viste, hasta con gracia, ¿ves? Cuando uno genera problemas. El problema cuando genera, se irá. Pero es importante que mucha gente que viene por estrés, por situaciones que sentirse desbordado, que no pueden estar quietos, no aguantan, o personas que siempre están diciendo, ahora no pueden quedarse quietas, relajar, y solucionan los problemas a todos, y están terminando de cenar y se levantan y ya están lavando platos y, o tienen muchas cosas a la vez, están mirando una película y están con el celular y haciendo otra cosa. Después, muchas personas que fracasan en lo laboral, que hacen que digamos que van, que tienen que hacer cosas de tener mucha atención, de controles, o de cosas administrativas, y las personas que tienen se aburren mucho, descansan rápidamente, no sostienen la atención. Tú le preguntas si tú puedes leer un libro. Sí, me devoro, sí, pero determinado tipo de libros que los devoran, los leen todos de principio a fin. Pero donde sea un poco aburrido, ya lo abandonan. O lo hacen cuando tienen ganas, no
claro.
Cuando tienen que estudiar. Claro. O una película.
Claro.
Te distraen en la película y después no te mueren de las cosas. En una conversación, tú ves que estás hablando y de repente hablaste un rato y la persona estaba reentusiasmada y al rato está como en otro planeta, ¿sí?
Que pasa muy común, ¿no? Muchas personas que yo estoy casi seguro que nos estén escuchando, siempre conocen a alguien en el grupo que es que empieza una cosa y nunca la puede terminar. O está haciendo una cosa A, se va a la C, regresa a la B, está a la A. Pero muchas personas pueden manejarlo esto de manera funcional y pueden tener una vida normal.
¿De qué depende? Depende del ambiente. Y de, por ejemplo, si la persona es muy inteligente, hay personas que tienen inteligencia y rapidez, y captan un poquito. Con eso, por ejemplo, les sirve para ir a la secundaria, sin problemas. Cuando empiezan a la universidad, empiezan a tener problemas. O hay una situación, por ejemplo, cuando dejan todo para último momento, como esto depende de interacción de circuitos que tienen que ver con la noradrenalina y la dopamina, cuando la persona está bajo presión, se concentra y se enfoca porque produce mucha noradrenalina por el estrés. Por eso digo que bajo situaciones de presión, muchas personas tienden y terminan dejando por el último momento y lo logran. Pero no es lo mismo que sentirse desbordado. Es una cosa que yo dejo todo por el último momento y no dormí o tomé cantidad de café. Y entonces los resultados pueden ser buenos, pero lo importante es preguntar, ¿cómo fue que lo hice? Yo tengo chicos que no estudian nada, nunca estudié, te dicen, nunca estudié. Realmente con lo que captaba, a mí tenía un cuaderno, le pedía a mis compañeros, copiaba, miraba el de al lado y fueron avanzando. Y pasaron desapercibidos. O llegan a ser profesionales. Son muy buenos en cosas cambiantes. Pero cuando tienen que hacer un informe, es un suplicio. Sufren por hacer una cosa administrativa que otras personas lo hacen en 5 minutos. Y hay un aspecto que se llama hiperfoco. No es que no te puedas concentrar, ¿ok? Uh-huh. Ejemplo, los chicos que pasan con en los juegos, pasan horas jugando en las redes. Se llama hiperfoco, es decir, yo puedo concentrarme en algo que me da una recompensa rápida de corto plazo y produzco dopamina, ¿comprendés? Entonces, yo estoy así, parece que estoy, no, pero ¿cómo? Si no puedes estudiar, pero puedes aprender. Sí, porque los juegos de computadora tienen recompensas, sonidos, cosas que nos dan una recompensa. Y lo que la persona tiene la dificultad es en hacer una tarea aburrida para que me va a beneficiar en el futuro.
En el futuro.
Yo sacrifico algo, ¿sí? Manejan mal. Es la patología del presente. Ahora está de moda hablar de que tenemos que estar en el presente. Uh-huh. En realidad, en este caso es la patología del presente. La persona vive demasiado, tiende a ser impulsiva, a veces va y gasta dinero que no tiene porque le pareció entretenido, no pensó. Entonces, empezamos a ver personas que son aparentemente normales en dificultades. Estaba trabajando y me agarré el celular y traje que me pasó el tiempo. Ahora, todas las personas que usan el celular. Ayer vi una chica que venía porque le parecía que tenía déficit atencional. Yo le empecé a interrogar y no te. Y sí, usaba mucho el TikTok, pero su problema no era. Tenía síntomas de déficit atencional, pero no. Entonces, de repente ahí lo que necesita es modificaciones en su estilo de vida, en su conducta, y lo compensen. Ahora, por ejemplo, ejemplos típicos, yo qué sé, la persona va a un estacionamiento, deja el auto, va a su trabajo y después se vuelve en un taxi. Y vio que había ido un auto, o no encuentra su auto, o lo que yo te decía, accidentes caseros, dejó las llaves dentro de su casa y cerró esas puertas automáticas. Ese tipo de distracciones, o lo que yo digo, estar muy conectado y de golpe desconectado, estoy participando, hablo en todo, intervengo, y de golpe al rato no puedes sostener el largo plazo.
Claro.
También hay personas que son muy ordenadas en los adultos. ¿Por qué? Que parecen obsesivos, pero hacen todo de una manera. Porque en realidad les enseñaron de niños, se dieron cuenta que la manera de sobrevivir y estar bien era, y todo lo hacían de una misma manera siempre.
Manteniendo el control, pero en el momento en el cual le quitas exacto, ese tipo de exacto. control, pierden y se descompensan.
Entonces, se ponen mal, se enojan, porque o cuando hay cambios, ahora en la pandemia, que la gente tuvo que cambiar de hábitos, fue muy problemático eso. Una cosa que pasa también es que la persona, personas que están en todo, ¿sí? Que ayudan y esto, y las madres, supermadres, trabajan con las madres acá, están pendientes, se meten en las conversaciones de los hijos, todo, y son invasivas. Estas personas pueden tener, no es que hay que verlo en el contexto, ¿no? O una persona que está todo el día activa, hizo miles de cosas, y en un momento a vos la batería cae culminada, agotada, ¿no? No detectan ¿no? O termina la energía, ¿no? Lo otro es el manejo del tiempo. Personas que siempre están, o llegan muy temprano, o llegan muy tarde, porque no tienen la noción clara del tiempo. No puede darte cuenta, entonces te levantó temprano para ir a trabajar y se puso a revisar los mails, se puso a leer cosas, información interesante.
Y se le fue el tiempo.
Se da cuenta que faltaban 5 minutos para terminar y llega tarde. Pero no es que una persona que no le importe, ni a qué le pasa eso. O te pasó mucho tiempo en una tarea, pues, irrelevante, y dejó un montón de cosas para atrás. Eso es la distracción. La inquietud en el adulto se vive internamente. En esto, hacer muchas cosas, un motor adentro, tener impaciencia, pero no se ve. Un adulto levanta y salta arriba de los sillones, y, ¿no? Lo puede controlar.
O sea, que hay que prestar mucha atención a estos comportamientos o síntomas en la parte en el adulto, ¿no?
La suma de las cosas.
La
impulsividad también. Son personas que a veces actúan por impulso y a veces dicen lo que piensan, no tienen filtro, interrumpen la conversación, le hablan arriba a alguien. Tú le estás preguntando algo y ya deducen lo que viene, ya te contestan. ¿Qué tipo de inquietud? O acaparan la conversación. Si hay un tema que les interesa, acaparan y de golpe no les interesó y se fueron en su planeta mental, fantasearon. Quedan fantaseando. Dar mucha imaginación y disfrutar de lo que imaginan. Lo importante es entender que tiene que haber un patrón que se repite en distintas áreas, trabajo, estudio, en mis relaciones interpersonales, que tiene que ver todo, que persiste en el tiempo, con distintas severidades, pero para definir trastorno lo que decimos es que tiene que generar un perjuicio, ¿verdad? Es decir, que me tiene que afectar, que me tiene que haber perjudicado de alguna manera.
Correcto. Ahí está la diferencia, el prejuicio.
Ahí también está la diferencia. Para uno, si vos tú eres profesional, ¿y cómo? No tenés déficit atencional, no, lo podés tener, porque la baja de la performance es algo que a veces es muy claro, pero a veces es zona de gris. Y es lo que uno tiene que ver. ¿Cómo afecta la performance?
¿Cómo afecta la performance? Y si es algo complejo, yo me pongo en tu lugar, ¿no? Ver a personas adultas que vienen con estos síntomas o estas inquietudes, porque como tú lo has mencionado inicialmente, tiene sus comorbilidades, tiene condiciones que se asocian a este problema. El estrés, muchos dicen, es el estrés que estoy teniendo, o es la ansiedad o la depresión, que son muy comunes, se le presta mucha atención a estos problemas en el ámbito de la salud mental. Y a veces debe ser difícil, me imagino, tratar
es como
de...
como un iceberg, ¿sí? Y ansiedad o consumo de sustancias, depresión, ¿no? Se trata eso y no se afectaba. También en asociación con otras cosas que se parecen mucho con el trastorno de hipomanía. 20% es el manejo depresivo, que cuando tienen lo que se llama síntomas mixtos, que es la mayoría, pueden confundir. Hay que saber un poco las cosas, no solamente hay que saber, porque hay mucha gente que no es psiquiatra o algo, que tiende a diagnosticar a través del texto que tengo he tenido charlas con otras, y eso sí, existe que sí. Pero el problema es que tú tienes que saber otras cosas. Como cuando tú vas al psicólogo porque estás triste o algo, resulta que tienes hipotiroidismo. Y la persona no conoce. Puede estar haciendo hipótesis de algo y te faltan datos. Entonces, cuanto más tengamos idea global, podemos ir discriminando. Y a veces se necesita tiempo. Y a veces una persona tiene un diagnóstico y después yo he tenido pacientes que le iba cambiando el diagnóstico. Porque también los que están en desorden de personalidad
también
tienden a diagnosticarse muy fácilmente. Y en realidad muchas veces son déficits atencionales no diagnosticados que desembocan en problemas de la personalidad. Porque claro, si empieza muy de niño, va transformando tu personalidad y quién tú crees que sos.
Qué interesante. Qué interesante, Ricardo, todo lo que nos cuentas, ¿no? Porque es algo que se entrelaza una cosa con la otra y te va a ayudar muchísimo, no solamente a los profesionales en la atención primaria, definitivamente a los médicos psiquiatras, sino al público en general. Es un desorden que es muy común.
Es muy común y hay una cosa que es muy interesante que se puede hacer para médicos o para profesionales que de la salud mental, que es un screening. La Universidad de Harvard y junto con la OMS hicieron, que están son públicos, hicieron algunos cuestionarios autoadministrados, es decir, donde la persona puede contestar determinadas preguntas que son rápidas, y esto no quiere decir que tenga este trastorno, pero puede decir, bueno, si tenés esto, vale la pena hacer una consulta. Y hay uno que se llama ASRS, que la última edición que salió, son solamente 6 preguntas. Y que la persona puede tener su consultorio si quiere, un psicólogo, puede tener esto ahí, y la persona en la sala de espera llena, o lo puedo tener, te lo pregunto al paciente, en 2 minutos. Realmente son 2 minutos. Hay uno anterior que es un poquito más complejo, que son 18 preguntas, pero no lleva más de 10 minutos.
Y la validez es buena de este test.
Es un screening.
Un screening.
Que es bastante sensible, puede ser no específico, si podés tener, si te da más de 4 respuesta, ya hay que eso. Digo, hay probabilidades de que lo tengas, si vale la pena investigar.
La sensibilidad, claro, que es muy probable que lo tengas en caso sale positivo.
Lo que como todo es que buscan una sensibilidad alta, puedes.
Correcto.
Puedes ser otra cosa. Porque acá es bueno, si yo tengo síntomas, che, a ver, ¿qué hago esto? Bueno, puedo estar. Si no, difícil. Es muy rápido. Y después hacen entrevistas más profundas. Está entrenado, yo te digo una cosa, ya. Lo que uno tiene que captar, digo, hay como una vez el paciente entra, cómo se presenta y cómo se mueve la consulta, muchas veces muestra claramente el trastorno. Hay otros que vienen y que relatan los síntomas, pero no lo ves, porque uno ve la consulta y la persona ni trae, o de repente interrumpe o algo, se va por los bancos, y ahí es muy fácil captarlo, más allá de esas preguntas sistemáticas. Porque existen entrevistas que se llaman semiestructuradas, que son las reinvestigaciones. Creo que pueden ayudar porque dan ejemplo de que uno los puede usar, pero una persona que tenga este trastorno, si uno sigue este manual o te puede contestar a todo, se distrae, se aburre. Y unas herramientas mejores experiencia cuanto más pacientes ves, más podés detectar porque es muy heterogéneo. Porque algunos son tranquilos, lentos, o cansados, otros son muy activos, móviles, entonces simulan. Porque te digo, vienen por otros síntomas, como ansiedad, o están deprimidos, y es más difícil.
Perfecto. Ahora, Ricardo, hablemos un poquito, finalmente, de lo que es el abordaje. ¿Cómo es tu abordaje de personas que tienen este problema de déficit de atención y hiperactividad? Tú le llamas un enfoque multimodal. Cuéntanos un poquito sobre esto.
Lo que se propone, y sobre todo, ese nombre viene de los niños. Multimodal quiere decir que no es solamente con un modo de hacer un abordaje farmacológico o psicológico, sino que se busca cómo entrar por distintos lugares de acuerdo a la necesidad de las personas. Entonces, los niños, por ejemplo, se intervienen los maestros, se habla con los maestros, a veces se ponen apoyos de distinto tipo, o psicopedagogía, o psicólogos, y los fármacos, tratamientos farmacológicos. En los adultos, bueno, ahí depende mucho de la necesidad, pero en cualquier circunstancia, cualquier persona que viene a tratarse o a buscar un diagnóstico de lo que sea, siempre voy a poner el énfasis en cuidado de la salud, ¿sí? Entonces, eso va para cualquier persona, no es que sea solamente. Pero si tú tienes un déficit atencional, es mucho más, o cualquier patología mental o diabetes, es mucho más importante cuidar eso. Y ahí los pilares son el sueño, el ejercicio, la alimentación, evitar los tóxicos, las drogas, cualquier comida chatarra, bueno,
Así es.
tóxicos, y tener relación o hacer cosas que sean nutritivas, tener una vida que tenga cierto significado, por supuesto, adaptado a uno, y a ver un niño que tenga sentido de vida,
Un sentido
no
de
tiene
vida.
nada, ¿verdad?
Claro.
Pero uno se adapta a cada uno, pero sí podemos cultivar las relaciones. Esos pilares son para todos y son fundamentales.
Que son
Basar
los
en eso
pilares de la
creo.
medicina del estilo de vida. Justamente hablamos de lo que es la
Exacto,
importancia del sueño, el
es
ejercicio, las relaciones sociales, todo eso, ¿no?
exacto. ¿Por
Ese
qué?
es
Porque cuando
básico.
tú no cuidas eso, lo que va a suceder es que vas a empezar a tener un desgaste de tu organismo y de tu persona. Y ese desgaste se va acumulando y entonces en algún momento empiezan a aparecer síntomas y estos síntomas tienen lo que se llama recursividad, es decir, se vuelven un problema. Es decir, si yo duermo poco, voy a tener problemas, capaz que aumento de peso. Y el aumento de peso me genera problemas en las articulaciones, o neuroinflamación, o un envejecimiento acelerado, producción de sustancias inmunológicas, de células que se llaman senescentes, que producen sustancias inflamatorias que van acelerando el envejecimiento de la persona. Entonces, es fundamental para cualquiera de nosotros que vivimos en un mundo donde la expectativa de vida aumenta cada vez más, con lo cual tenemos que tratar de llegar, de tener la genética, la limitación, tenemos que tratar de llegar a desarrollar nuestro potencial biológico, psicológico, social. Tenemos que cuidar ese potencial, nuestra
Así
reserva
es.
cognitiva.
Sí.
De hecho, las personas que tienen déficit atencional, muchas tienen riesgo. Hay estudios que están mostrando que pueden haber aumentado desarrollar patologías degenerativas, más riesgo de Alzheimer.
Parkinson,
¿Por qué?
Alzheimer,
Porque
son la neurodegeneración.
se combinan, porque
Así
muchas de
es.
estas personas tienen más obesidad. El déficit atencional, el estrés, dormir poco, te alimentas mal, todo eso aumenta los riesgos, pero propiamente también. Entonces, el estilo de vida es fundamental para todos, no es que sea privativo de esto. Pero cuando viene un paciente, uno trabaja mucho en eso. El pilar fundamental de todas las enfermedades, además del estilo de vida, la educación para el estilo de vida, es la psicoeducación. ¿Qué quiere decir? Que yo le enseño a las personas sobre este trastorno, cómo funciona, y yo lo hago a través de. Yo hago una entrevista motivacional. Cuando hago una entrevista, no hago solamente una entrevista de práctica. En la propia entrevista, yo le voy explicando a la persona cosas de su salud. Cuando le pregunto del sueño, ya le hablo del sueño. Entonces, lo voy motivando para que, para crear juntos un proyecto de largo plazo, para explicarle que vino por una crisis. Lo importante es la estrategia de largo plazo, desarrollar un proyecto para mejorar y para mantener su salud y una vida, digamos, con sentido, ¿no? No una vida divertida, una vida que solamente sea placer, sino una vida significativa y donde necesito estar sano para llevar esa vida significativa adelante. Entonces, en la propia entrevista diagnóstica, uno trata de involucrar a las personas en ese proyecto. Le vas mostrando cómo funciona el cerebro, los genes, y por supuesto, en términos sencillos, y educación o educación de salud, o, ¿no? O salutogénesis, también. Tiene distintos nombres y bueno, uno lo aborda más hacia el trastorno que tiene la persona. Pero a su vez hablamos de algo que es muy importante, es que la persona tiene que entender que tiene que encontrar su propia forma, porque todo el mundo nos da consejos, pero la persona que tiene déficit atencional no es que no sepa lo que hacer, no puede hacer lo que sabe. Esto es muy importante, porque todo el mundo nos dice lo que hacer, pero yo no puedo hacerlo porque la neurobiológica que hace que algunas cosas cuesten más. Lavarme los dientes sea un problema. Yo tenga que pensar en eso. Tengo
Qué
que hacer un
interesante.
esfuerzo consciente para lavarme los dientes porque no tengo ganas.
Qué
Entonces,
interesante.
tiene que encontrar su. Yo le hablo a las personas de los sistemas caórdricos. Es un sistema que en realidad no tiene. El que escribe el sistema caórdrico es el creador de la vista. Que habla de esto, del management, habla de empresas que no. Está inspirado en el elemento de la naturaleza y que no está basado en algo de obligación, sino en la comprensión de que en este planeta todo funciona en una tendencia de caos y al orden. Y que el caos no es malo, el caos me permite mirar y tener un pensamiento divergente y el orden es un pensamiento convergente. Yo hago poco. Entonces, yo puedo tener estas dos miradas y el espacio caórdico sería un espacio donde conviven estas dos fuerzas. y que es un espacio que si yo lo encuentro, que a veces puede ser más hacia el caos y a veces más hacia el orden, pero en este estado yo puedo tener la creatividad, el empuje, que puedo sentirme contento de hacerlo y no obligar, ¿no? Entonces, si uno, un chico, empieza a encontrar formas de estudiar, hoy en día tenemos tantas cosas y podemos después digo a los pacientes, dibujar, externalizar, cosas visibles, carteles, cosas que funcionan como la voz interior que nos dice, es hora de dormir, y uno está nada, no le da corte, cuando lo ve afuera, pues ayuda. Entonces, hay un montón de trucos, cada truco lo tenemos que encontrar personalizado. Hay lugares, hay sitios que tienen información, hay uno que se llama Attitude, con doble B, Attitude Magazine, que es uno de los más importantes, que está revisado, que tienen podcast, que tienen de todo, para profesionales, para personas, que ahí encuentran artículos, para padres, hay muchas cosas. También, si la terapia cognitiva, la persona tiene, para tratar su autoestima, porque está afectada por cómo mejorar mis relaciones interpersonales, el desarrollo de habilidades sociales. Vamos generando, el ejercicio físico, bien, el mindfulness o prácticas, las prácticas de meditación, que a veces, o prácticas tipo buenas, por ejemplo, Tai Chi, Chi Kung, que son prácticas que capaz que hasta se adaptan más que al mindfulness, porque son en movimiento, yo puedo hacer para aprender a controlar a través de la respiración, que ayudan. Cada una de esas suma algo. Como la ley del 1%. Yo ahorro, hago cambios, pequeños cambios positivos que no es en el tiempo, van a ser más que la suma de cada uno de esos. Como cuando uno coloca dinero, ahorra y lo coloca en interés. Hay una sumatoria de pequeñas medidas que yo hago que te van a potenciar.
Que es el interés compuesto, ¿no? Todo va sumando.
Y después está el abordaje farmacológico, que es altamente efectivo, que la evidencia muestra. Hay personas que de repente compensan muy bien y solamente con fármacos ya está, porque ya aprendieron eso en la vida, tuvieron un ambiente muy contenedor y de repente con los fármacos ya hay un cambio muy importante, no necesario, ¿sí? Sería un poco por ahí lo no farmacológico, si querés conversar algo de lo farmacológico.
Claro, pues de repente nos puedes mencionar cuáles son los dos fármacos que más comúnmente utilizan ustedes.
Si la persona tiene depresión o ansiedad, eso tiene que ser tratado aparte. Ya ves, tenemos que tratar primero eso antes de tratar el tema, si son muy graves. Pero si no, cuando vamos a tratar específicamente el tratamiento del TH, los medicamentos, hay varios, básicamente en dos grupos, los tratamientos estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes son los de primera línea, son los más efectivos, los más rápidos. Lo importante tener en cuenta es que los tratamientos estimulantes funcionan cuando el medicamento está en el organismo. Como yo me pusiera lente, puedo ver, cuando me lo saco, no veo nada. Y dentro de los estimulantes, los más conocidos son, el nombre comercial más conocido es la Ritalina, o la anfetamina. Ahora hay unos nuevos que se llaman, por ejemplo, el de anfetamina, que son, se convierten en anfetamina. Esos medicamentos, como en su momento cuando aparecieron, se usaron indiscriminadamente, se usaron para consumo, la persona lo usaba para distintos usos, como adelgazar. En Estados Unidos, sobre todo, se ha catalogado como droga de abuso. Y en Estados Unidos hay más dificultades que en Europa. En Europa tuvo un desarrollo y una investigación distinta porque ahí no están tan restringidos. O sea, la Adderall, que es una mezcla de sales, que son de peor calidad, que lo que se usa la dexanfetamina, que es una anfetamina, que por ejemplo, la lista de dexanfetamina, que es, que tiene un efecto muy positivo en adultos, los estimulantes más son la lista de dexanfetamina y el metilfenidato, que lo que hacen es aumentar la cantidad de dopamina por distintos mecanismos en la corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular esto de la atención. El metilfenidato lo que hace es inhibir la recaptación, quiere decir que yo, cuando se recapta un neurotransmisor, se libera y se empieza a captar cerca del lugar, los frenos entonces quedan más disponibles y los otros producen más liberación, cantidad de dopamina en situaciones aburridas. Nosotros producimos dopamina y noradrenalina cuando estamos en cosas que nos atraen, por eso en cosas de riesgo, de entusiasmo, que no, cosas de recompensa. Y hay otros que están en investigación. Algunos que tienen, que asustan, por ejemplo, cuando hay consumo O, por ejemplo, en personas que tienen mucha ansiedad puede ser beneficioso. O TIC, por ejemplo, cuando los niños, ¿viste? O algún adulto, es raro que tengan más poco frecuente los TIC, pero cuando hubieron TICs, porque estos medicamentos pueden aumentar los TIC, como para situaciones distintas, la diferencia es que son de toma continuada, ¿eh?
Claro, o sea, es una cosa más individualizada, más personalizada, pero, y eso hasta en los medicamentos también. Y mira, Ricardo, de que ese tema, cuando nuevamente pensé en ti por tu enfoque holístico, integrativo, digamos lo multimodal, y dije, este va a ser un tema que es de mucho interés, que es muy común. Y hemos hablado de déficit de atención e hiperactividad, como nos has mencionado inicialmente. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado por qué este tema es tan, tan importante, qué tan prevalente es en la población, no solamente en niños, adultos. Nos has hablado de, es un trastorno de las oportunidades. Es un término con el que me quedo y se me queda muy
Totalmente cierto.
claro por qué son las oportunidades, ¿no? Que se
Eso me lo
pierden.
dije yo, esto me lo dijo Berto del Hospital de Valdebrón, que digamos, es otro de los divulgadores en el mundo y de creadores de evidencia científica muy importante
No,
de concepto.
excelente, eso me llamó mucho la atención y más que todo de la influencia genética, ¿no? De lo que es ese estudio del fenotipado profundo y de cómo reconocer, no solamente vayamos al diagnóstico para no hablarlo de manera muy técnica, para todos, público en general, cómo comenzar a reconocer que ciertos rasgos, ciertas características, ciertos comportamientos de personas pueden ir realmente indicando de que podría haber un trastorno, ¿no? Eso es importante. Y lo que también me gusta mucho es el hecho de cómo es tu enfoque multimodal. Cuando hablamos de manera tradicional sobre este tema, lo primero que se dice, o generalmente lo único que se dice, es el medicamento. Y yo siempre lo digo, nosotros en medicina funcional o integrativa o estilo de vida, como lo querramos llamar, no vamos en contra de la medicina convencional nunca, porque las medicinas, los fármacos tienen su lugar, y siempre lo menciono. Y esta es una de esas condiciones de salud que afectan a muchísimas personas en todo el mundo, en las cuales las dos medicinas tenemos que darnos la mano, tenemos que trabajar en conjunto. Cuando hay una situación que está descompensada o que le va a cambiar la calidad de vida a las personas, se tienen que utilizar los fármacos de manera supervisada con un
Es como una
especialista.
cirugía.
Correcto.
Si
Y
uno penaliza a tu hijo, si tiene apendicitis.
correcto. Es lo mismo.
Ahora,
Y los
tampoco lo vas a
fármacos.
operar si no la tiene, ¿verdad?
Correcto. Así es, así es. Y lo más
Eso fue
importante es el enfoque
importante.
multimodal, la importancia que le das a los cambios de estilo de vida. Nuevamente, hablamos del sueño, hablamos del estrés, hablamos de
Es
lo que son las
fundamental.
terapias de relajación, de descanso del cerebro, las terapias de mente-cuerpo, el mind-body, de lo que es el mindfulness. Y en este caso, me gustó mucho cuando mencionas que algunas terapias de mente-cuerpo, por ejemplo, el tai chi, podrían acomodarse mejor, ya que son personas que les gusta el
O
movimiento, ¿no?
acupuntura. Incluso te voy a decir una cosa. Bien, yo recomiendo mucho a otros pacientes con ansiedad que hagan prácticas de tipo HIIT intensa. Porque cuando la persona empieza a sentir, viste que cuando uno hace un deporte donde se ahoga, aprende a manejar el ahogo o el malestar físico.
Así es.
Cuando tú aprendes a manejar el malestar físico, después cuando viene una condición de estas, de ansiedad, porque los síntomas físicos, los síntomas que nos hacen sufrir son pensamientos que generan algo físico, mi taquicardia, me falta el aire, me oprime el pecho. Si yo estoy acostumbrado a soportar incomodidad física, consciente, haciendo, corriendo, los crossfit, lo que tú quieras, lo descubrí porque yo practico este tipo de deporte y lo que me di cuenta es que cuando hacía crossfit, mi cerebro está apagado porque yo no pienso absolutamente nada. Solamente estoy regulando mi cuerpo, estoy en contacto con el cuerpo. Es muy interesante eso y combinarlo también con las prácticas contemplativas. Entonces, si tú lo quieres obligar a eso, no puedes. Ahora, con una práctica que es el movimiento, respirar, soltar, moverte, la persona lo puede llevar. O yoga, o no, hay yoga que son. Hay que individualizar, personalizar.
Personalizar. Excelente. Ricardo, qué lujo, qué placer tenerte en el programa, la verdad. Si hay algún mensaje que quisieras que las personas que nos están viendo, escuchando, la audiencia, que se queden, ¿cuál sería ese mensaje que quisieras darnos?
Y lo que yo diría, lo importante, llevar una vida significativa es importante para todos. Y darnos cuenta que cuando tenemos una dificultad, lo más importante es abordarlo, es tratar. Es verdad que a veces uno busca ayuda y las personas le niegan la ayuda, pero no tener miedo a abordar nuestras dificultades, porque muchas veces estas debilidades las podemos convertir en fortaleza. Muchas personas con déficit de atención tienen mucho éxito, porque convierten estas dificultades en fortaleza. Entonces,
Así es.
tener esperanza y no tener miedo, que si hay que medicar, son medicamentos seguros. No dejar, yo en otra época de mi vida hubiera dicho no hay que medicar a los niños. O hoy, cuando uno comprende, estudia y ve que hay evidencia, hay seguimiento, ve que beneficios en muchos tan tan fuerte que cuando uno no hace nada también está haciendo algo. Las oportunidades están cuando uno hace las acciones que tiene que hacer.
Genial.
No temer y investigar, consultar y comprometerse con la vida y nuestro cuidado personal, porque el cuerpo y la mente es la única que tenemos, es nuestro hardware y nuestro software, y no lo podemos cambiar como el auto de la época que obsolescencia programada. Tenemos que generar nuevas versiones nosotros mismos con lo que tenemos. Y después que de cierta edad tenemos que reciclar. Igual que un auto o una casa, requiere mantenimiento más frecuente.
Muchísimas gracias. Si las personas quisieran conocer un poquito más de ti, seguirte, ¿en dónde te pueden ubicar? Sé que Montevideo, Uruguay, estás en...
Bueno, yo tengo pacientes muchos en el exterior porque trabajo por videollamada. Muchos uruguayos que han ido a estudiar, por ejemplo, estudiantes universitarios en Holanda, en España. Si alguien quiere tener una consulta, y el problema, después yo pongo algunas cosas en LinkedIn, tengo mi Instagram, pero no publico muchas cosas, por ahora por lo menos. Ahora capaz que en un momento seas más y me pongo a producir más, pero mi mail es Ricardo Laube, Gmail, en LinkedIn, cuenta con mi nombre.
Ya, yo lo voy a dejar en la descripción del episodio, donde te pueden contactar,
exacto,
definitivamente.
La manera más fácil de contactarme o escribirme por LinkedIn.
Genial, Ricardo, verdad que un gusto nuevamente. Para quien nos están escuchando en las diferentes plataformas del podcast, muchísimas gracias por seguirnos hasta aquí este episodio tan interesante con mi gran amigo Ricardo Laube. Para quien nos ven en el canal de YouTube, gracias. Consideren siempre suscribirse, compartir el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto le pueda ser de ayuda. Ricardo, un gusto y nos vemos pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer.
Saludos a toda tu audiencia. Bueno.